Pachito Santos. Muy buenos días, Pacho.
Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a William y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué hacemos pues con ese voto útil? Es el que hay que derrotar. Aquí no hay que derrotar a otros candidatos que están derrotados por sí mismos porque no hablan, porque no dicen cosa de provecho, porque no tienen antecedentes que les permita ser alcaldes de Bogotá. Pero la gente, hay mucha gente que sigue con el cuento del voto útil, que es que como fulano va a ganar, entonces yo voto por él, de miedo a que gane otro. ¿Eso qué es? Esa es una mecánica democrática absolutamente perversa y detestable. Pero ¿cómo va esa lucha, Pachito? Cuéntesela a nuestros oyentes.
Pues Fernando, va muy bien. Estamos precisamente hoy haciendo un recorrido de 24 horas por Bogotá. Vamos a estar durante las próximas 24 horas ilustrando nuestra propuesta. Empezamos aquí en Suba, en un colegio fantástico, nos mañana las instalaciones, un colegio de calidad superior que era en convenio, tenía 1.800 estudiantes, le quitaron el convenio a 1.800 estudiantes, los metieron a jornada, era jornada única, a jornada media, en colegios del distrito, y estas familias están absolutamente desesperadas porque tenían una educación de calidad y se la quitaron. Nosotros vamos a revivir todos los colegios en convenio con la condición de que tengan, obviamente, jornada única y educación superior o muy superior, y poder facilitar a la gente que tenga más educación y de mejor calidad que menos educación y de menor calidad que lo que hoy está pasando en el distrito. Es francamente aberrante que niños que tenían una educación maravillosa pues estén sufriendo porque los sacaron de su localidad. Los llevan en carros, en buses, en transporte que valen mucha plata a otra localidad. En el caso de acá de Suba, los están llevando a Barrios Unidos. Y pues nuestra propuesta, como le dije, es esa. Es lo que nos diferencia de los otros candidatos. Tenemos planes concretos, estamos planteando una revolución educativa en la ciudad y poco a poco ese voto útil se está desgranando. Porque en los debates, mientras otros hablan generalidades, nosotros estamos hablando en temas concretos de educación, de salud, de seguridad, que es el gran problema que tenemos en la ciudad, y pues por eso estamos subiendo muchísimo las encuestas, por eso están preocupados muchos de los candidatos, y hoy poco a poco estamos viendo cómo los bogotanos van a empezar a votar y sin conciencia, van a votar por la mejor propuesta y van a votar para darle al uribismo esa fuerza que necesita para poder enfrentar lo que viene. Y ahora estamos en estos momentos en la ciudad de Cali. Le falta 1 kilómetro a la ciudad de Cali para llegar hasta la vía Cota. Hay una alianza público-privada para hacer la vía Cota, la Calera, que nosotros vamos a impulsar, que termina la ciudad de Cali, que desembotella pues este occidente de la ciudad, sobre todo la localidad de Suba, que es una tragedia tratar de salir de allí. Estamos muy contentos, se sienten las calles. Mire, estuvimos el otro día en Puente Aranda, no pude andar 2 cuadras, estuve en Ciudad Bolívar, no pudimos andar 2 cuadras, la gente está muy motivada, la gente tiene, tengo que decirle, mucho miedo por lo que está pasando en La Habana, tiene miedo de lo que le va a pasar al presidente Uribe, que ya sabemos que el señor fiscal quiere encarcelarlo, y pues eso ha generado, digamos, una inmensa motivación en el voto duro del uribismo, que ya no piensa que el voto es útil y ya no quiere votar en contra, sino quiere votar para fortalecer el centro democrático, para fortalecer mi candidatura, y por eso estamos viendo ese repunte tan importante en las encuestas.
Pachito, hay un asunto que me tiene como ciudadano, a mí, personalmente indignado, porque a pesar de que mi voto por usted es seguro, se da por descontado, porque lo conozco y porque conozco sus ejecutorias y porque sé que usted es el único hombre de carácter y de buenas ideas que es capaz de responder por esta ciudad que está perdida. Yo sí quiero oír a todos los candidatos y los quiero ver. Y usted habla de debates, pero son debates por allá lejanos o circunscritos a un pequeño salón con 300 o 500 oyentes y nada más. ¿Dónde están los debates por televisión? Si recuerdo que eso se hicieron la vez pasada y que fueron elemento determinante para que la gente decidiera su voto y que tuvieron una importancia enorme para ilustrar a la gente. ¿Por qué los encargados de esos debates, que son los grandes medios de comunicación, esta vez no los han hecho, Pachito.
Pues no sabemos, nosotros hemos planteado la necesidad de que se hagan y se hagan con la debida anticipación. Hay unos debates planteados para los últimos 4 días en RCN, en Caracol, en City TV, que son los 3 medios que se ven en la ciudad. Hubiéramos querido que esos debates estuvieran, podrían haber sido temáticos, podrían haber sido 2 o 3 por canal, pero bueno, esto es desafortunado que en un momento tan crítico de esta ciudad, en un momento tan crítico de este país, pues esos medios no hubieran aprovechado para hacer muchísimos más debates. Nosotros estamos viendo absolutamente todos los debates que se den con 300, con 200, con 100, con 500 en radio, en emisora, donde tengamos que enfrentar nuestras ideas a los demás candidatos, lo vamos a hacer. El doctor Peñalosa ha rehuido muchos debates, cosa que me parece que no es buena para la democracia ni para su candidatura, pero ahí estamos. Y es muy desafortunado que RCN, que Caracol, que City, pues no hayan abierto mucho más el espacio para debatir algo tan importante como el futuro de la ciudad, ahora que esta ciudad está en una crisis inmensa y que tiene unas decisiones tan fundamentales para tomar en lo que tiene que ver con movilidad, con seguridad, con terminar este desastre que nos dejan 12 años de muy malos gobiernos del Polo Democrático y del Progresismo.
Es una lástima porque la gente sí necesita saber por quién va a votar. Yo decía en estos días, no sé si en medio de tanto jaleo y de tanta carrera, Pachito Santos nos pudo ir, pero yo lo dije con toda claridad. Yo, como católico, no voto por una persona, para alcalde de la ciudad, que sea partidaria o amiga del aborto. No lo hago, no lo puedo hacer, moralmente no lo puedo hacer. Para mí el aborto es un crimen y yo no puedo votar por una persona que tenga mentalidad criminal desde el punto de vista católico. Yo pues no salgo a hacer profesión de estas cosas y pues porque no tengo el poder para hacerlas, pero lo digo aquí. Pero no tienen los ciudadanos de Bogotá el derecho a saber cuál es la estructura moral de los candidatos a los que les parezca magnífico el aborto, pues salgan a votar por un partidario del aborto, eso está bien. Y a los que les parezcan muy lindas las ollas, porque eso es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad, pues que lo hagan. Pero no tenemos los habitantes de Bogotá derecho a conocer esas cosas, Pacho.
Pues es muy triste. El otro día en un debate en radio yo le hice esa pregunta al doctor Rafael Pardo y le dije, ¿usted cómo concilia que lo apoyen el MIRA, un partido cristiano, y la senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano, que están en la otra orilla en todo lo que tiene que ver con aborto, legalización de la droga, familia, etcétera? No contestó. Pues dijo, yo voy a gobernar para todos. No, yo creo que los ciudadanos tienen que saber dónde están los candidatos en posiciones tan fundamentales como la que usted dice, la del aborto. Yo tengo claro lo mismo que usted, que el aborto, que la vida comienza en la concepción y que el aborto es un pecado y es un crimen, y que a la libertad de la mujer para hacer lo que quiera con su cuerpo se contrapone la libertad de una vida que tiene derecho a vivir. Y pues los otros 3 candidatos opinan exactamente lo contrario. Lo mismo pasa con el tema de legalización de la droga. Uno escucha al doctor Enrique Peñalosa decir, le declaro la guerra a los que le venden droga a los niños, pero por el otro lado dice que él está de acuerdo con la legalización de la droga. Y si algo tenemos claro, Fernando, usted y yo que estuvimos en el gobierno del presidente Uribe, es que el liderazgo se ejerce con coherencia ideológica, que es lo que finalmente lleva a la policía a comprometerse. ¿Qué policía se va a meter en el Bronx a dar la batalla contra la droga si sabe que su jefe, el comandante de la policía, cree que la legalización de la droga es el camino? No, ahí empiezan las dudas de un policía y ahí empieza a perderse la autoridad. Entonces, sí es muy importante que en estos temas ellos, en los debates, por lo menos les quede claro de qué lado están de este debate moral, pero también del debate político. Usted escuchó lo que pasó en la Universidad Externado, donde le preguntaron a los candidatos si quieren estrecharle la mano a Timochenko, el doctor Rafael Pardo dijo que se la había estrechado hace 25 años con gran orgullo y que se la volvía a estrechar. El doctor Peñalosa dijo que claro, que él también, y la doctora Clara dijo que obviamente felicitaba al presidente Santos y que sin duda estrecharía la mano a Timochenko. Yo dije que claro, que yo también se la estrecharía, pero cuando estuviera en la cárcel. Y creo que eso es una diferencia fundamental en temas que también son importantes, porque es que aquí en esta elección no solo va a ser el tema de la LO, no solo va a ser el tema de la Boyacá con Transmilenio, de terminar la ciudad de Cali, donde estamos en estos momentos, de revivir los colegios en concesión, en convenio, de hacer las concesiones, en fin, es también los temas nacionales y los temas morales, porque el voto tiene que ser íntegro. Y pues es muy desafortunado que en estos debates, pues que no se hayan dado muchos más debates en la televisión nacional para que la gente pueda comparar las propuestas y pueda comparar las posiciones frente a distintos temas. Pero yo creo que poco a poco los ciudadanos la empiezan a tener muy clara. Yo creo que los ciudadanos ya empiezan a saber que el señor Peñalosa es un masacote ideológico de los verdes, del partido, un pedazo del partido conservador, el cambio radical, el partido liberal otro masacote, o parte otro masacote con el partido liberal, con Mira, con Claudia López, el polo con obviamente el polo, Maíz, la UP, pero ahí están conservadores, ahí está el señor San Pedro, y nosotros firmes, solitos con nuestra ideología, porque aquí también estamos construyendo un partido que tiene que ser alternativa en Colombia. Lo que se viene es muy peligroso. Lo que se viene es la destrucción de las libertades, y para dar esa batalla necesitamos un civismo fuerte, necesitamos la alcaldía de Bogotá, necesitamos ese poder que haga contrabalance a ese unanimismo, que como ya estamos viendo se está desgranando, porque resulta que armaron un show en el tema de la paz, y ahora que vamos a mirar qué es lo que hay, pues queda la opinión pública inmensamente confundida y queda la opinión pública sin saber qué fue lo que se negoció, y si eso era un show o no era un show, o si eso era un preámbulo para tratar de obtener el premio Nobel de Paz, o qué era. Pero lo cierto es que la opinión pública está inmensamente confundida y pusieron a los colombianos a soñar con la paz y ahora decir qué diablos es lo que se está negociando. Entonces, en esas dudas y en ese inmenso peligro que tiene hoy Colombia, pues se necesita un contrapeso, y el contrapeso es el Centro Democrático. No en vano el fiscal toma la decisión de pasar el proceso del presidente Uribe a la Corte, de decir que yo en el proceso debe ir al nuevo tribunal, dándole, digamos, ese espaldarazo a la FARC y tratar de intimidar a los votantes, como dijeron hace año y medio. Pero los votantes ya se las hicieron una vez, ¿cómo se las van a hacer otra vez? Y eso es lo que estoy sintiendo en las calles. Estoy sintiendo un uribismo muy fuerte, muy cohesionado, y un uribismo que quiere ejercer ese papel de contrapeso. Ahorita estaba en Suba tomando un cafecito y un señor me dijo: mire, no se preocupe, el uribismo no sale en encuestas, el uribismo solo vota. Nosotros nos expresamos es en las urnas, y eso es lo que queremos, y eso es lo que está pasando. Mire, Fernando, no se imagina lo que yo estoy sintiendo en las calles. Eso, por eso yo quiero mandarle a usted, a todos los uribistas que lo escuchan, un gran mensaje de optimismo. Vamos subiendo en las encuestas. Las últimas dos semanas es cuando la gente toma la decisión, y esa decisión va a ser darle el espaldarazo al presidente Uribe, al Centro Democrático, a Francisco Santos, y vamos a hacer la bancada más grande del Consejo, las bancadas más grandes en las juntas administradoras locales, y un alcalde que va a demostrar que puede gobernar sin mermelada, sin corrupción, con decisión, con carácter y con autoridad.
Aquí en esta conversación hemos tratado un tema que es de una importancia definitiva, no solamente para los que están directamente involucrados, que son los padres de familia y los niños que se están educando, sino la sociedad entera. ¿De acuerdo a qué principios se están educando esos niños? Lo que hubo con los colegios que se dieron por concesión fue un verdadero crimen contra la ciudad. Era lo que estaba funcionando bien en materia educativa. Eran los pobres que tenían derecho a una educación bilingüe, a una educación de calidad. Eso se los quitó la tal Bogotá humana. Y aquí nadie protestó. Aquí nadie dijo una sola palabra. ¿Y de acuerdo a qué principios morales está educando la gente? es que la religión quedó proscrita, quedó prohibida como materia de pensum. Bueno, llámela religión, llámela como quiera. Francisco Santos, candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿uno por qué no mata al vecino? ¿No lo mata porque de pronto lo coge un policía? ¿Esa es la razón para no matar al vecino? ¿O yo no mato al vecino porque es mi hermano, porque somos hijos del mismo padre, porque la dignidad de una vida humana está por encima de todo lo que hay en la creación, la dignidad de una vida? Cuando uno tiene esos principios, no es que no mate al vecino, sino es que no se le ocurre. El vecino es para ayudarlo, es para tenderle la mano, es para ser con él fraterno, es para que ambos en un ambiente de respeto logren alcanzar su plenitud individual. ¿Ese no es un tema suficientemente importante como para que lo discutamos? A ver quiénes son los amigos de proscribir toda la enseñanza de valores en los colegios, Pacho.
Pues mire, Fernando, nosotros vamos a revivir la escuela de padres, que tuvo un chispacito en un momento dado, pero se la acabaron. Vamos a volver obligatorio que los padres regresen al colegio para que haya formación en valores a partir de la casa también, porque eso se ha perdido. Pues a partir de la casa, enseñarle todos los principios y todos los valores a los padres para manejar los temas de conflicto, para manejar muchos de esos espacios que se han perdido y que es necesario recuperar. Y obviamente en esa escuela de padres, pues a mí me parece muy importante que la Iglesia Católica, que las iglesias cristianas, que muchos de aquellos que enseñan esos valores pues puedan ayudarnos a formar esos padres para que desde la casa empiece un camino correcto y a partir de ahí tengamos una mejor sociedad. Va a ser obligatorio para todos los padres asistir a esta escuela que va a ser nocturna, será una vez a la semana o estamos apenas planteando el programa, pero también es importante involucrar a los padres en la educación de los hijos. Si algo tienen como buen resultado los colegios en concesión, y he hablado con muchísimos rectores, es que los papás se involucran en el colegio. Los papás están involucrados en las decisiones que se toman en el colegio. Y la escuela de padres es el principio de revivir ese camino en el que padres y colegio hacen parte de la formación y la educación de un niño, que generalmente cuando se juntan padres y colegio salen mucho mejor educados y mucho mejor formados.
Y padres y colegios tendrán que enfrentar, como hay que enfrentar, todas las formas de corrupción de los niños, empezando por esa forma diabólica que es el narcotráfico. A esto hay que hacerle frente. ¿Cómo es posible que en la sociedad en Bogotá se tolere que haya jíbaros en las puertas de los colegios vendiéndole droga a los niños para volverlos unos animalitos para siempre a su servicio? ¿Pero cómo es posible que una cosa semejante se tolere y que los candidatos a la alcaldía de Bogotá no estén discutiendo ese tema, pero discutiéndolo a fondo y con principios en la mano y con proyectos para proscribir semejantes formas de corrupción de la niñez y de la juventud, Francisco?
Pues usted sabe que nuestra posición frente al narcotráfico es radical. Usted sabe que para nosotros prohibir la dosis personal es parte de lo que tenemos que hacer. Yo voy a promover un referendo en Bogotá, pero como son todas las de la ley, para que en el Congreso nos permitan votar si los bogotanos quieren dosis personal o no. Usted sabe que yo voy a contratar 6.000 policías y militares retirados en los primeros 3 meses y los voy a capacitar para que 2.000 de ellos estén alrededor de los colegios, evitando precisamente lo que usted está diciendo. Y es que los jíbaros estén alrededor de los colegios, que las ollas estén alrededor de los colegios y que este terrible flagelo, que es una epidemia en Bogotá, siga intoxicando a nuestra juventud. No vamos a permitir más esto y por eso nuestra firmeza contra el narcotráfico. Vamos a crear una fuerza de tarea conjunta con la fiscalía y con los jueces para que, y si los tiene que pagar el distrito los paga, para poder generar extinción de dominio de todas las ollas. Yo quiero ver esta ciudad llena de baldíos, de casas que vamos a extinguirle el dominio y las vamos a tumbar para que quede la lección de que el que vende drogas desde su casa, él va a perder su casa y va a quedar eso como ejemplo. Y en ese sentido, vamos a dedicarle todo el tiempo necesario a combatir el peor flagelo que tiene Bogotá y el enemigo más grande que tiene la ciudad, que es el microtráfico, entre otras. ¿Sabe de dónde viene la marihuana que se consume en Bogotá, del Frente Sexto de las FARC en el Cauca? ¿O de dónde viene la coca que hace el bazuco, que está acabando con la ciudad? Pues del Bloque Sur de las FARC. Ellos allá tranquilitos negociando como angelitos, como si fueran angelitos, mientras aquí envenenan a nuestra juventud. Por eso es que necesitamos un centro democrático muy fuerte, necesitamos una alcaldía, necesitamos muchos concejales para poder hacer el contrapeso de estas cosas que hoy no se dicen. Es que el principal proveedor de drogas de los niños bogotanos, se llaman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que están en La Habana fumando tabaco y fumando rosas.
Bueno, yo le quiero leer algunos de los mensajes que hemos recibido mientras conversábamos, Pacho. Uno dice, yo iba a votar por Peñalosa, pero con solo pensar que ese tipo está de acuerdo con matar bebés, no voto por él, jamás. Votaré por Pacho. Otro dice, los que entendemos la importancia del presidente Uribe debemos votar por Pacho en las próximas elecciones. Y otro dice, lo único malo de Pacho es su apellido, ya no votaré por Peñalosa. Bueno, yo le dije a usted que tenía que hacer un juicio de deslinde y amojonamiento con un apellido tan meritorio y tan importante en la vida del país, pero que se ha vuelto una calamidad por obra de las cosas que están sucediendo. Bueno, Pacho, paso de vencedores, ¿no? Vencidos nunca.
Pero estamos orgullosos de este partido, estamos trabajando en todos los barrios, se siente el despegue del uribismo, se siente la fuerza. Yo estoy muy, muy, muy optimista, Fernando, y tenga la seguridad que el 26 estamos empezando a diseñar, pero con nivel de detalle, todos los cambios que Bogotá necesita y que estamos ofreciendo en este programa. Vamos a ganar y vamos a empezar a equilibrar estas cargas para salvar esta democracia. Como decía mi coronel Plaza, que justamente encarcelado, vamos a salvar esta democracia, maestro.
Sí, señor, vamos a salvar esta democracia. La lucha es por el porvenir, es por la libertad. Nosotros también estamos muy optimistas y no aspiramos a ser alcaldes, ni concejales, ni ediles. Aspiramos a ser ciudadanos bien gobernados, que no es corta aspiración. Pachito Santos, un gran abrazo. De nuevo, le repito, Fernando, paso de vencedores.
Muchas gracias y un abrazo a usted y a todos los oyentes.
Y yo quiero felicitarlo por esa gran señora que tiene usted, que es María Victoria, que lo ha acompañado, lo está acompañando. Esperamos que doña Clara López también salga con Carlos Romero y que todos salgan con su parejita para que el país conozca y Bogotá conozca quiénes son las personas que van a estar al lado de ustedes en una eventual alcaldía de Bogotá.
Es que uno no solamente elige a una persona, elige a una familia.
Exactamente.
Elige a una familia sin darse cuenta.
Hey, entonces, lo felicito. Y de verdad, la batalla que su mujer en solitario dio con lo del secuestro ayer, que hicimos la barbería con ella, le quiero decir, qué profundidad, qué mujer tan grande. Lo felicito. Tiene usted una madre ejemplar, unos hijos inigualables, un hogar hermoso, médico, economista, un muchacho manejando temas que tienen que ver con su profesión, y el otro, Pacho, ¿cuál es?
Abogado y un cineasta.
Exactamente, lo felicito.
Lo que lamento es que se hubiera frustrado la vocación de uno de ser el mejor futbolista de Colombia.
Yo también lo lamento.
Pero claro, qué lindo eso, qué maravilla es eso. Así como me enorgullece que el futuro gobernador de Antioquia haya sido futbolista muy importante del Atlético Nacional.
Claro.
Espíritu deportivo, espíritu franco de superación, de gallardía, eso todo es el deporte. Ay del que no es deportista y que no tiene espíritu deportivo. De ese hay que desconfiar profundamente. Bueno, Pachito, un abrazo, felicidades.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Bueno, estaba con nosotros al aire el futuro alcalde de Bogotá. La gente va a dejar la bobada, porque es una bobada, del voto útil para votar por el que le gusta, por aquel por quien quiere ser gobernado. por sus ideas, por su carácter, por sus antecedentes. Eso es lo que hay que conseguir. Voto ilustrado, voto serio, voto libre. Pachito Santos estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.